Nick Soul siempre ha tenido el mismo nombre, de hecho Nick, pues es mi nombre, Nick. Y Soul es un truco de patines, que se pone un patín así y el otro así. Soul es un deslizamiento de patines, pero en inglés es alma. Entonces, como que Nick Soul es como el alma de Nick, como que a esto le pongo mi alma realmente y lo estoy haciendo con toda. Y siempre que quise tener una marca, siempre puse el mismo nombre. Entonces, hice 10.000 cosas. Quise tener una marca de patines, quise tener no sé qué, quise tener, y siempre le ponía el mismo nombre, el mismo nombre, el mismo nombre. Entonces, como que la tengo en mi cabeza que a lo que haga le voy a meter mi alma hasta el fondo y con toda, como go big or go home.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Hoy les traigo una entrevista con alguien que conozco hace muy poco, pero ya ha impactado mi vida de forma muy positiva. Nicolás Calderón, Nick, como muchos lo conocen, ha sido desde muy pequeño un gran soñador, creyente de que no hay nada imposible, solamente hasta donde la mente le permita ir. Y es esa misma mentalidad la que en principio hizo que iniciara una carrera de más de 20 años en deportes extremos, particularmente en patinaje agresivo en línea, deporte con el cual ha viajado alrededor del mundo llevando este mensaje de creer en los sueños y salir adelante sin importar la adversidad que se enfrente. Comunicador social de la Universidad Central, emprendedor de la organización Nick Soul, podríamos definir a este personaje como alguien con visión al futuro, motivación ilimitada, un espíritu aventurero y una mentalidad de aprendizaje continuo sin igual. Hoy, a sus 37 años, ha logrado impactar las vidas de muchas personas a través de los deportes sobre ruedas, partiendo desde su propia experiencia de vida alrededor del mundo con sus patines al hombro. Ha sido campeón mundial de patinaje extremo en la categoría amateur en el año 2010, entrando así al circuito profesional con el cual ha alcanzado posiciones como por ejemplo el quinto lugar en los World Roller Games de Barcelona y el cuarto lugar en el Nürburgring Contest de Estrasburgo en Francia. Además de numerosas exhibiciones como por ejemplo el Project A, show organizado por la familia real de los Emiratos Árabes Unidos para conmemorar los 40 años de fundación del país árabe, compartiendo escenario con artistas de la talla del Circo del Sol. Si describiéramos a Nicolás en pocas palabras, estas serían perseverancia, tenacidad y disciplina. Ah, ¿qué tal esa presentación? Disfruten de la entrevista. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenida, qué buena cosa. Me alegra muchísimo tenerte aquí hoy. Creo que me acabas de dar un preámbulo increíble de quién eres con ese video de YouTube que me compartiste, que voy a dejar en la descripción de este capítulo para que todos vayan a verlo. Pero en serio, estoy muy feliz de que estés acá. ¿Cómo estás hoy?
Hola, ¿cómo estás, Luisa? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y por hacer como esta labor tan bonita que es la de motivar a la gente a desarrollar su completo potencial. Me encanta.
Muchas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por tu disposición. Sé que esta entrevista le va a encantar a mis oyentes porque ya siento que eres de los nuestros y que siempre estás trabajando para ser mejor tú y para motivar a otros a seguir sueños muy locos. Y tú has logrado cumplir esos sueños locos que tienes y creo que eres un ejemplo. Ya nos vas a contar tu historia, pero me encanta como eso que he visto de tuyo que te puedes salir del libreto y de lo esperado y puedes como romper esas barreras. Entonces, si quieres, comienza contándonos cómo empezaste a practicar estos deportes extremos, cómo fue esa historia y qué es todo lo que has hecho hasta hoy.
Sí, claro que sí. Mira, pues yo desde chiquito, pues siempre me gustaron los deportes. A mí siempre me gustó hacer deporte, brincar, hacer como cosas diferentes. No se me dio el fútbol porque soy alérgico al polen, al pasto. Entonces, como que me molestaba la nariz y todo eso. Entonces, me gustaba más lo que era como en cemento, donde no tuviera que tener mucho contacto con la naturaleza. Pero después ya llegué a muchas cosas como de turismo extremo y de deportes extremos que son como en la naturaleza. Y me gusta muchísimo más. Entonces, como que realmente lo que me gustaba era lo que estás diciendo ahorita, como salirte de la caja, salirte de lo convencional y no ser como los chocolocos, pues que todos los que son diferentes son iguales. Es algo así como soy igual a todos los que quieren ser diferentes, no, sino simplemente yo miraba algo y me cuestionaba como, ve, y si yo puedo saltar aquí, hacer esto. Aprendí a patinar como a los 4 años y ya después de que sabía rodar muy bien para adelante, para atrás, todo eso, yo dije, ¿y qué tal si salto aquí? Si pongo esta rampa acá y brinco, ¿qué se sentirá? Y empecé a practicar un deporte que que estaban haciendo en Estados Unidos, pero yo no sabía. Yo simplemente saltaba y saltaba y saltaba y saltaba. Y luego empecé a ver videos. En esa época era con VHS, que tenía un amigo que ya practicaba y tenía videos. Y es que videos de VHS, y yo miraba y decía, wow,
Me encanta.
increíble. Saltaban así por escaleras, por barandas y cosas. Yo decía, eso está muy loco, está muy chévere además, porque es como expresarte. Es como tú tienes una nueva resignificación de la ciudad. Ya no es como las escaleras donde baja la gente caminando, sino la escalera que te puedes brincar. O la escalera, o es la ciudad completa era un skate park. Yo podía ir y mirar cosas y dónde brinco, no sé qué. Entonces, por un lado, la gente veía como estos vándalos están dañando todo. Por el otro, había gente que nos admiraba y decía como, wow, eso está muy chévere, yo también lo quiero hacer, o yo no me le mediría, pero como que generaba sensaciones en la gente, y eso era muy chévere. Aparte nos gustaba la atención, ¿no? Yo estaba chiquito, pues me encantaba la atención. Entonces, ahí fui siguiendo, fui siguiendo, fui siguiendo. Después de un tiempo conocí a Sebastián Tatán Mejía, el de moto, y él empezó a hacer unos shows en Colombia saltando en moto. Y junto a los que mejor encontró por ahí, que montaban patines, bicicleta, patineta, y nos metió a todos en un solo show. Entonces nosotros éramos como los, entre comillas, teloneros de los de freestyle, de moto, y salíamos y hacíamos nuestro show, y gracias a eso empezamos a ganar dinero patinando. Entonces yo decía, bueno, antes de eso yo estaba en unas exhibiciones con cigarrillos Fly, con marcas así, y yo decía, qué raro uno vender cigarrillos haciendo deporte. O sea, era una cosa muy chistosa.
Contraintuitiva,
Sí, como que es esto tan extraño. Y eran marcas de cigarrillos, de licor, de cosas así que nos llevaban a hacer tours.
sí.
Cuando
¿Qué
estaba.
edad tienes? ¿Cuándo Tatán te contrató?
Tenía como 18 años, más o menos. A patinar a los 4,
Ajá.
con los de cuatro rueditas, así, los de doble eje. Entonces patiné con esos, después aprendí, ahí con esos aprendí a saltar y los rompí todos. Después ya empecé a coger como patines de esos de llantas de plástico y todos maluquitos, pero le seguí dando, le seguí dando, le seguí dando y ya como a los 16 conseguí unos patines buenos, de segunda, pero muy buenos. Y con esos empecé a hacer botes y acrobacias y cosas y me empecé a cascar re duro, pero no me partía nada todavía, solo me cascaba y ya me paraba y seguía. Y como a los 18 más o menos me contrataron para hacer un show en Armenia y allá también habían contratado a Tatán para hacer un show, él también estaba como en sus inicios dándole y ahí nos conocimos y luego él montó un show súper grande y me llamó y empezamos a viajar por Colombia haciendo shows de motos, saltando en patines en las rampas de motos. Entonces, pues, tú sabes que las motos son como más agresivas y más extremas, porque ellos vuelan muy alto y muchas cosas, y yo siempre me cuestionaba, y yo, ¿qué tal si yo salto en eso? Si yo me lanzo por esa rampa de moto, a ver hasta dónde llego, pero en patines. Y empezamos a hacer cosas así, yo me agarraba de la moto con la mano y me jalaba así súper duro, y luego me botaba el vuelo de lado a lado, y hacía cosas tan extremas que no me daba cuenta que lo que estaba haciendo era desarrollando una mentalidad de una persona arriesgada. Y eso trasciende no solamente en el deporte, sino ya en tu vida. Entonces ya a la hora de emprender, tú sabes que uno debe tomar riesgos, que uno le da miedo, pero igual hágalo con miedo, o sea, no se deje frenar por el miedo. Entonces, Todas esas cosas las fui descubriendo con el deporte y entonces seguía cuestionándome, qué tal si soy muy bueno para esto y puedo competir internacionalmente? ¿Qué tal si, qué tal si? Entonces empecé a meterme cada vez más, y cada vez iba desbloqueando cosas en mi mente que me iban ayudando a darme cuenta que uno realmente tiene un potencial muy grande y que lo frena son las creencias limitantes que tiene sobre sí mismo o sobre el mundo.
Me
Entonces,
encanta todo lo que nos compartes. Esa mentalidad de la que hablas, de cómo que todo es posible. No sé si conoces a un deportista que se llama Colin O'Brady, desde Estados Unidos.
oye, no, pero lo voy a buscar. Suena
Él
interesante.
tiene un libro, él tiene un libro que se llama La caminata de las 12 horas. Te lo recomiendo porque él tiene una historia muy particular y es que él tuvo un accidente, como se quemó las piernas y le dijeron que no iba a volver a caminar. Y él lo que dijo es, sí voy a volver a caminar y voy a hacer cosas increíbles con esto que tengo, con esta segunda oportunidad que tengo. Y entonces ganó un Ironman como un año después y ha hecho como,
No.
sí, es como el primer hombre que cruzó la Antártida solo caminando, creo que se demoró 45 días y sin ayuda. Entonces él arrastraba un trineo donde tenía la carpa, la comida, todo y ha hecho retos así como Guinness Records, como el primer hombre en lograr una hazaña de no sé qué, es él. Y ese libro, La
Wow.
caminata de 12 horas, es súper inspirador. Y cuando yo estaba mirando tu video, yo decía, Nicolás es como Colin O'Brady en Colombia. Porque tú estás hablando de eso, de que todo es posible, que si uno le pone mentalidad y de todos esos sueños que has hecho que nos vas a ir contando. Pero yo siento que vas a conectar mucho y te va a gustar mucho la historia de él y siento que él también te puede inspirar muchísimo. Se llama Colin y es O y luego apóstrofe Brady.
Sí, ya lo puse. Sí,
Y
no.
bueno, otra pregunta que me surge es, ¿solo patines o también aprendiste patineta, bicicleta o te enfocaste solo en los patines?
Me enfoqué en los patines porque era como lo que se me daba más fácil y tenía los patines ahí y todo esto. Pero también me gustaba mucho la bicicleta. La moto siempre me fascinó, pero es un deporte súper costoso. Entonces, como que me enfoqué más en los patines porque, pues, por un lado me estaba generando ingresos y por el otro podía viajar por muchos lugares a las competencias porque ya era bueno, entonces me invitaban a competir, entonces podía hacerlo. Y también en esos viajes conocía personas, iba haciendo cosas y me enfoqué. Y de cada deporte como que consigo una cosa diferente. Cada deporte es distinto y a mí me encanta sentirme aprendiz, sentirme como que soy un principiante. Eso me gusta mucho porque primero te da como te da mucha humildad y también te enseña que tienes más cosas por ahí escondidas que puedes ir desarrollando y esa mentalidad de aprendizaje continuo. No sé si has oído hablar del Kaizen, que es
Cuéntanos.
es como una forma de mentalidad que manejaban los japoneses, los samuráis, antes. Cuando te dicen como ladrillo a ladrillo puedes construir una muralla. ¿Sí? Entonces, si uno dice quiero lograr todo ya, como que quiero construir un muro ya mismo, todo de una, no se puede, siempre tiene que ser ladrillo a ladrillo. Entonces, como que el Kaizen a lo que te invita es a que tengas una mentalidad de aprendizaje continuo, de mejora continua, y es cada día vas mejorando un poquito, cada día un poquito. Entonces, de poquito en poquito, en un año son 365 poquitos. Entonces, al final del día vas a poder construir lo que quieras. Si uno se mantiene en esa mentalidad de aprendizaje continuo y no está pensando en la meta, sino en el proceso, va a lograr muchísimas cosas, porque muchas personas, digamos, cuando tú empiezas en el gimnasio y te dices, voy a empezar a entrenar en el gimnasio y yo quiero el abdomen así marcado y los brazos no sé cómo, y entras y empiezas a entrenar, ta, 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 te da súper duro el primer día y llegas a la casa y abres Instagram y empiezas a ver modelos fitness y dices, no, yo nunca voy a ser así. Entonces de una vez te desmotivas, pero si lo ves como, uy, hoy aprendí a hacer este ejercicio y voy a investigar cómo puedo hacer más cosas con ese ejercicio y si de pronto hago más fuerza con eso, pues voy a mejorar y mañana voy y pruebo otra cosa. Entonces ya te estás poniendo en el proceso y en el aprendizaje, en que estás aprendiendo y eso es, me parece que eso es lo mejor del deporte porque el deporte es Es como una metáfora de la vida. Cualquier deporte, y en especial los extremos. Siempre en la vida hay retos. Es difícil. Muchas cosas son difíciles. Siempre te encuentras con el miedo. Y casi siempre todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Entonces, yo quiero saltar esta cosa, pero me da miedo. Y cuando te lanzas, de pronto te caes o de pronto no, y dices, ah, pues no era tan grave. No era tan. Es más lo que uno se imagina y lo que dice, me voy a morir, a lo que lo haces y dices, pues no era tan difícil, ¿yo por qué me digo tantas cosas? Entonces aprendes a tener como una percepción de la realidad y la separas de tu mente, o sea, de cómo tú estás pensando que algo es y dices, no, esa es solo mi mente. Eso se llama como self-awareness, como que tienes una, ¿cómo es que se dice? Una forma en que estás monitoreando tus pensamientos todo el tiempo y tú te das cuenta que lo que estás pensando no es verdad. Porque uno muchas veces se cree lo que está pensando y no siempre hay que creerle a la propia mente. Eso
Ah,
es
sí.
muy chévere.
El doctor Raymond, que es un psiquiatra, dice como no creas cada idea estúpida que llega a tu cabeza.
Exacto. Y esas son las que te hunden y la mayoría de veces esas ideas son aprendidas. Son aprendidas de la sociedad, de lo que te dijeron, la misma idea del amor, por ejemplo. O sea, cosas así que nada que ver, la aprendiste fue en Disney, en las novelas, y uno lo cree que es real. Y cuando te enfrentas a cosas, dices como no. Entonces, yo veo el deporte, así como resumiendo, como una metáfora de la vida. Entonces, de ahí fue que nació mi emprendimiento. Básicamente, dije, todo esto que aprendí yo con estos deportes, que estuve viajando por el mundo, que estuve.
Pero no te me saltes la historia, Nicolás, porque la historia es buena. Íbamos en tus 18 años, estabas en eventos, ¿y qué pasó? No, te... no, 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 yo no quiero la versión resumida.
Ah, ya.
Quiero que me cuentes todo porque yo
Bueno,
estoy
listo.
ahí hermosa. Entonces, después de eso, de que tenías 18 años, ¿qué pasó?
Listo. Ahí, bueno, yo conocí a Tatán, no sé qué, empecé a hacer shows por todo lado, empecé a ganar dinero, me fue muy bien y me gustó mucho el tema del patinaje extremo. Luego, a la par, un amigo que monta patines también creó una tienda de patines súper buena, la tienda Roll Machine, y el man me patrocinó, me dijo como no, ni que yo lo quiero apoyar, esto, lo que sé qué. No me daba los patines gratis, pero sí me daba como, me los daba a costo o algo así, o me ayudaba a conseguirlos porque acá no se conseguía. Entonces yo conseguía esas cosas y dele, y entrené, y entrené, y entrené. No tenía gimnasio, entrenaba en los parques. Y entrené, y entrené, y entrené, y empecé, dije, necesito algo para vivir y para poder patrocinar esto, porque conseguir patrocinio es muy difícil. Entonces empecé a dar clases por ahí, como yo le quiero enseñar a patinar, bueno, entonces la gente llegaba a patinar. Ah, bueno, mientras eso, cuando yo estaba haciendo los shows con Tatán, me llamó una compañía acrobática que se llamaba Generating Company de Inglaterra, y ellos son como el Circo del Sol, más o menos, y hacían shows así por todo el mundo. Con artistas que estaban antes como en el Circo del Sol, estaban en otros shows diferentes, como los Siete Dedos de la Mano y así varios shows diferentes. Y me invitaron a patinar a Emiratos Árabes Unidos. Entonces estuve viviendo un tiempito en Abu Dhabi y pues conocí Dubái, conocí hartos lugares por allá. Y yo llegué un momento allá donde yo estaba así sentado en la playa mirando como, no puedo creer que ya he llegado hasta acá con esto. O sea, qué nota.
Yeah. Yeah.
Sí, fue muy chévere. Y antes de eso, yo estaba, mientras estaba haciendo los shows con Tatán y eso, yo estaba compitiendo a nivel internacional por acá cerca, en Estados Unidos, Brasil, y todo eso yo me lo pagaba o con los shows de los que hacíamos con él o dando clases por ahí lo que iba saliendo. Pero yo como que no pensaba en lo de las clases mucho, sino decía como el desvare, si me piensa así. Pues yo tan, tan, tan. Haciendo esas cosas, yo mismo me pagaba los viajes y me gané un campeonato mundial de amateurs en Estados Unidos.
Wow,
Y
felicitaciones, qué chévere. ¿Y cómo
gracias.
de patina extremo?
Sí, de rampas. Ese video también está por ahí en el canal. Yo todo, esa es la otra cosa. Desde el 2007 yo empecé a grabar todo y está todo ahí.
Muy
Todos los
chévere.
viajes, todo lo que hacía, todo lo que iba haciendo, dónde me iba metiendo, todo. Entonces, yo fui a competir allá, eso fue como en el 2007, Intenté, ahí está también la perseverancia, intenté tres veces y ninguna de las tres veces logré ganar, pero me acercaba. La primera vez que fui, me partí la clavícula un mes antes de la competencia, acá entrenando en una rampa ahí en Cedritos, toda maluca. Me rompí y me fui así a la mitad de la recuperación, o sea, llevaba un mes recuperándome. Fui a competir así roto y también la mente, ¡tum! Pero también es como, yo pensaba, ¿no? La mentalidad del aprendiz, yo pensaba como, no voy a ganar, igual, pues no me voy a poner nervioso, pues porque estoy partido, pues. Eso fue una gran lección, porque cuando uno va así como, voy a ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, estoy perfecto, yo voy a ganar, se pone nervioso, se cae, le sale mal, no lo hace bien, porque no está en el presente, está pensando como más adelante. Entonces yo fui allá y ese día yo estaba partido y yo dije, pues me voy a divertir porque igual qué voy a hacer si estoy partido. Entonces yo me hacía el que no me dolía nada, ellos no podían saber obviamente que yo estaba así, tenía un inmovilizador de clavícula y competí y como no me podía caer porque me lastimaba más, pues no me caí y me fue muy bien y quedé cuarto en la primera vez. La
Wow.
segunda vez fui, fue muy chistoso. La segunda vez fui ya sin fractura ni nada, dije, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Y esa presión me mató y quedé séptimo. Dije, no, ni modo. El siguiente año me fui a competir por allá a Ecuador. Me fue muy bien en Ecuador, en otra modalidad que no es de la rampa vertical, sino que es varias rampas, skate park. Me fue muy bien, quedé tercero. Y el siguiente año, que ya fue el 2008 o 2009 por ahí. Fue cuando me gané allá mismo en California, volví y todos ustedes y vuelve acá. Yo el que persevera alcanza algún día y me fue súper bien y gané. Y de ahí para allá, entonces ya te convertías en pro, te daban como el título de pro. Y al ser pro ya te abrían las puertas de más cosas y fue cuando me llamaron de la compañía que es como el circo, que nos fuimos a patinar Emiratos Árabes, un show así. Entonces yo allá sentado decía, he andado más que un carro de basura, no puede ser.
Muy
Y saber.
chévere. Nos compartías que estudiaste y que trabajaste y que estuviste 8 días en un trabajo. ¿En qué momento
Sí.
fue eso? Cuéntanos eso, porque eso es como lo que yo quiero acá en el podcast, como que la gente se dé cuenta que uno puede hacer lo que quiera de la vida y que a veces como que esa presión nos lleva a hacer cosas como estudiar o emplearnos y de pronto para eso no fue para lo que nacimos. Entonces me encantaría que nos cuentes ese pedazo de tu historia.
Sí, exacto. Yo creo que todo va hacia eso. Porque yo estudié comunicación social, me gusta mucho el periodismo, toda la cosa, no sé qué, pero en la carrera me di cuenta que me gustaba más la comunicación organizacional, porque era más como la parte emocional de las personas, como la parte de las organizaciones, como la parte de administrar, como la parte de crear, me gustaba más. Entonces me parecía más chévere crear estrategias y cosas, eso me gustaba mucho. La carrera la vine a ejercer en mi emprendimiento realmente, porque creo que si escogí bien una carrera, porque al principio yo no quería estudiar, quería solo patinar. Entonces mis papás me dijeron, no, tiene que estudiar algo y ya, o sea, no lo molesto más. Mire qué. Entonces yo pensé comunicación social porque voy a tener contacto con los medios, el periodismo, no sé qué, pero me di cuenta que el periodismo no me gustaba porque en Colombia no sé, no me gustó. Y me gustó más escribir, me gustaba mucho y me gustó más la parte organizacional. Entonces ahí empecé con eso y dije, algún día voy a tener mi empresa y empecé a imaginarme esto, cómo hacerle, cómo es la cosa, cómo este negocio, cómo se podría hacer. Y es muy difícil como apostarle a algo que nadie ha hecho. Sí, entonces yo era el profe que tú ves que está dando clases, no sé qué, ta, 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 que está enseñando, pero nunca lo había visto más allá. Cuando estudié comunicación, como que las dos cosas las empecé a unir y dije, ah, yo puedo, con esto yo puedo generar una marca, puedo generar una empresa, pero sobre todo puedo generar un impacto. Entonces, ah, pero me fui un poquito más allá. No, lo de que trabajé 8 días nomás fue porque cuando estaba haciendo esos shows de patinaje, me contrató el Instituto de Recreación y Deporte para hacer unos shows en el Festival de Verano. Entonces, la empresa que tenía las rampas era la que nos contrataba, o sea, nos pagaban. Entonces ellos decían, pero yo no lo puedo tener a usted aquí mediodía y ya, usted tiene que irse la otra mitad del día a trabajar a la fábrica. Y yo, bueno, camine. Entonces fui y en la fábrica me tocaba trabajar ahí, cumplir horarios. El trabajo era hasta divertido, era en una marca de bicicletas y me tocaba envolver los repuestos de las bicicletas. Entonces yo tenía ahí como 19 años. Y yo ahí tan, 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 envolvía, tan, 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 envolvía, pero era cumplir horarios, tenía que llegar a las 9 de la mañana, luego a la hora del almuerzo ir, almorzar e irme para las rampas del Salitre y allá quedarme todo el día como cuidando las rampas básicamente porque entre semana no iba nadie. Y yo decía, yo qué show voy a hacer aquí, yo aquí con quién patino. Entonces decía, estoy perdiendo el tiempo. Pero yo me llevaba libros, empezaba a leer, la lectura y eso me parece súper importante. Entonces, yo trabajando allá haciendo eso así, pensaba como, no nací para esto, pero si estoy acá es por algo. Entonces estaba pensando, decía, no, pero esto a mí no me gusta. No era que no me gustara trabajar, sino no me gustaba cumplir horarios, porque eso es básicamente como ser esclavo. O sea, solo tienes una hora para almorzar, punto, y tienes que volver ya. O sea, es como que no, 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 yo no concebía la vida así. Decía, sé que siendo independiente voy a trabajar más, pero voy a tener libertad. Entonces me di cuenta que cuando tú emprendes, principalmente no estás trabajando por dinero, sino por libertad. O sea, la libertad me parece que es como más valiosa que el dinero. Entonces, porque esa libertad, eso te da libertad de crear cosas y poder dar un valor al mercado y a la vida. Entonces, cuando empecé a dar las clases, no sé qué, yo dije, yo puedo mirar la manera de que esto se convierta en un emprendimiento y poder hacer que los que tienen la clase conmigo aprendan lo que yo aprendí con el deporte, que es toda esa parte mental de la que estábamos hablando ahorita, de cómo tus creencias limitantes, cómo una persona que quiere aprender a patinar, pero no lo hace porque le dijeron que se partía un brazo. Llegue y se dé cuenta que sí, es posible, pero no es probable. O sea, es posible que te pase, pero pues estadísticamente no es que te vas a partir el brazo siempre. Entonces, como que la gente pudiera trabajar su parte mental y emocional a través de un deporte. Entonces se convirtió como en un, qué día me lo dijeron, un coaching experiencial. Básicamente es eso. Te estamos enseñando cosas sobre ti mismo a través de una experiencia. Entonces, se puede hacer con patines, con bicicleta, con motos, con skateboard, con scooter, con todo. Hay muchas personas que nos llaman simplemente porque dicen, no, yo quiero que mi niña o mi niño aprenda a montar patines y ya. Entonces uno dice, bueno, está bien. Y hay otros que llegan a dar la clase, no sé qué, ta, 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 y empiezan a ver que los niños empiezan a volver más independientes, que se empiezan a volver más, que toleran más fácil la frustración, que eso en la edad adulta es súper clave, porque la vida es subidas y bajadas. Entonces empiezan a ver cómo toleran mejor la frustración, cómo hacen mejor las cosas en la casa, son más tranquilos, más maduros, y es como que, wow. Entonces, eso lo trabajamos en el patinaje. Por eso, los coaches que yo busco siempre tienen que ser personas que hayan vivido cosas parecidas a las que yo hice con el deporte, como competir afuera. Sobre todo estar en competencias es un tema psicológico muy fuerte. Es competir afuera, lograr cosas, tolerar bien la frustración, no sé qué. Eso, y ayudado como con más material que yo les doy, ellos quedan así súper entrenados para enfrentarse al tema de las clases y todo eso. Y funcionó, ha venido funcionando, ha sido muy chévere.
Me encanta todo lo que nos compartes y ahorita quiero entrar en eso, el emprendimiento, porque yo siendo alumna de tu empresa y mi hijo ha pasado eso que dices y ha sido muy bonito, pero quiero que volvamos a Dubái. Entonces estabas en Dubái y luego de ahí, ¿qué pasó?
Sí, después de allá regresé a Colombia y dije, ya soy una estrella de rock. Y llegas a Colombia y dices, no, soy una estrella de rock. Es como que aquí soy un número más, hay que mandar hojas de vida, hay que ver qué hace uno, no sé qué. Pero yo decía, yo no voy a renunciar a mis sueños, yo sigo patinando y sigo patinando. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, vamos a dar clases, a ver qué. Y funcionó y pasó todo lo que te dije ahorita de las clases. Y seguí compitiendo. De hecho, hoy en día sigo compitiendo súper fuerte. pero ya se creó algo más sólido y sobre todo que después de estar en Emiratos, yo seguí compitiendo y me invitaron a los World Roller Games de Barcelona. Ah, bueno, aquí hay una historia chévere porque apenas tú empiezas a tener éxito, sea pequeño, sea grande, sea mediano, empieza a haber haters por todo lado. Entonces, esa es una parte así como también importante de lograr cosas, es saber que siempre va a haber gente que no le gusta. Siempre va a haber gente que no quieren lo que tú tienes, pero no quieren que tú lo tengas, básicamente. Es así. Entonces, muchos amigos que yo tenía cuando estaba entrenando, cuando estaba patinando, hacían cosas, decían cosas, no sé qué, y tú de verdad no te lo crees, tú eres como, no puede ser que esta gente sea tan tremendamente envidiosa y todas esas cosas. Pero yo seguí en mi cuento dándole, 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 y cuando regresé, me quedé solo. O sea, yo iba a patinar y la gente me hacía como el feo, no sé qué, yo, bueno, pues ni modo. Pero esa soledad es buena. En el momento uno no lo ve bien, pero cuando esa gente que no te quiere o que no te quiere ver bien se aleja de ti como para castigarte, lo que te están haciendo es un favor porque te están dejando el camino libre para que tú ya no pienses en nada. Entonces, lo que aprendí de esta parte es que el éxito o el camino al éxito es un camino muy solitario. Y está bien. Está bien, nos han enseñado que estar solos es malo y que cuando está chiquito el niño le dicen, vete a tu cuarto y quédate solo. O a la chica que no consigue pareja le dicen, vas a quedarte sola toda la vida. Cuando la soledad no es mala, realmente estar solo es chévere. Pero si uno lo ve desde muchas perspectivas diferentes, como por ejemplo esa, que al estar solo tú puedes mirarte como introspectivamente y qué cosas buenas tengo, qué potencial puedo utilizar, qué no. Y si estás en soledad y es una soledad sana, tú puedes de alguna manera darte ánimos y cambiar tu mentalidad. Entonces, hay personas que al estar solas no se soportan. Entonces, por eso no pueden estar solos. Y siempre tienen que tener una pareja al lado o una persona o lo que sea. No pueden ir a cine solos, por ejemplo. Yo voy a cine solo cada 8 días y me encanta. Es un ejercicio aparte muy bueno para hacer. Esa soledad hace que tú o te hundas porque no te soportas o te conviertas en tu mejor amigo o tu mejor amiga y eso te da un potencial increíble porque si tú te das cuenta que puedes solo o sola, no te para nadie, no hay forma. Entonces ahí como que te das cuenta que la gente te tira, que la gente no te quiere, que no sé qué, se le baja un poquito la autoestima. Pero también te puedes enfocar en las cosas que realmente importan. Y yo me apegué mucho más a mi familia, a disfrutar más con ellos. Y me di cuenta que el deporte es lo que hago, más no lo que soy. Porque también llegué a un punto donde yo solo veía que si yo no ganaba una competencia o si no hacía algo, me frustraba y me sentía re mal. No sé qué. Y después aprendí que no, que yo puedo ir y competir y lo que importa es el proceso y la gente que conoces, los lugares que visitas, las cosas que vas logrando te motivan, aprendes muchísimo. O sea, yo en el colegio era malísimo para física y con estos deportes extremos ahora entiendo mucho, mucho sobre física porque pues jugamos mucho con la gravedad y todo eso. Entonces es chévere. Cuando llegué allá, hice todo eso, monté un bar. Siempre me ha gustado el emprendimiento. Entonces monté un bar frente a una universidad, un bar muy grande, fue muy chévere. Pero entonces mira cómo la vida lo pone uno otra vez donde debe estar. Yo no quería hacer cosas con patines porque yo pensaba que los patines no daban plata. O sea, me dio plata ya, dije, aprovecho este cuartico de hora y con esto invierto y hago más plata en algo que sí da plata, que es la parranda y la cerveza y no sé qué. Entonces monté un bar, el bar muy bien, obviamente todo el mundo bebe, pero el desgaste o lo que uno está haciendo no está bien. Entonces yo pensaba, yo soy deportista, estoy haciendo esto, pero estoy entregándole al mundo vicio, perdición, terrible, porque yo veía cosas ahí, infidelidades, veía gente que se peleaba, como también veía gente pasándola rico y pasándola chévere, que ese era mi objetivo. Entonces yo decía, O sea, vender alcohol está mal. O sea, yo quiero que la gente sea feliz, pero vender alcohol está mal, no me gusta.
Me encanta ese despertar de conciencia que tuviste.
Sí, exacto. Y mira que solo se logra a través de intentar, o sea, de hacer cosas. Si uno se queda quieto, nunca se da cuenta. Entonces lo intenté, no sé qué, sí dio dinero, pero decidimos acabarlo. Yo decidí acabarlo por eso, porque dije, no, mi misión no es por ahí. Yo prefiero vender deporte y vender vida y vender mentalidad y
Me
vender,
encanta.
porque tú lo que das lo recibes.
Sí, no, me encanta, sí, me encanta. Y ahorita que hablas un poco de los haters y de todo esto, es que yo, digamos, mi coach me dijo muchas veces, como alguien más exitoso que tú no se va a voltear a criticarte porque está
Uf.
ocupado con su éxito y con su carrera y con sus cosas. Entonces, la mayoría de gente que te critica es porque no tiene el éxito que tú tienes. Y me decía también como, no le des a alguien que está en los asientos baratos, o sea, haciendo una analogía como en la vida, como que están en los asientos de más atrás en el estadio, los últimos, los baratos, una opinión cara sobre tu vida.
Uf,
Y
esa frase está muy buena.
eso me encantaba porque yo también, yo era muy complaciente de las personas y siempre quería la aprobación de otras personas. Entonces, a mí también me pasó cuando empecé mi emprendimiento y cuando he hecho muchas cosas en la vida que sale gente a criticarme. Y ahorita conectaba mucho con lo que decías y me parece muy bonito porque yo, digamos, dejé de consumir alcohol hace 4 años. Ya llevo 4 años y 4 meses sin tomar porque llegué como a la misma conclusión que tú llegaste, pero pues para mi vida. Y cuando pasó eso, mucha gente salió a dar su opinión, a decirme y todo eso. Entonces entiendo que era lo que tú decías también en el video que me compartiste esta mañana, que ellos se sienten confrontados por las decisiones que tú estás tomando, pero que al final tú las estás tomando por ti y no para confrontarlos a ellos. Entonces me encanta todo lo que me cuentas, toda la historia y puedes llegar directo al corazón de las personas que amas a través de la comida. Si quieres descrestar a tu familia con platos nuevos, 207 Gastronomía va a ser tu mejor aliado. Christine Benson es chef y con cursos virtuales te va a enseñar nuevas preparaciones que te permitan ver la cocina de forma divertida, fácil y útil. Solo tienes que ir a su página web y escoger la receta que quieras aprender. Pero acá está la buena cosa de este mensaje. Si quieres obtener un descuento por ser oyente de este podcast, asegúrate de mandarle un mensaje por WhatsApp a Chris y ella seguro te atenderá a las mil maravillas. Eso era todo. Te dejo seguir escuchando. Qué buena cosa. La empresa que tienes, cuéntanos un poquito ya. Formalmente, ¿cuándo la fundaste? ¿Cuándo te dedicaste ya full a eso? ¿Cómo va ese movimiento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te pueden encontrar?
Sí, claro que sí. Un pedacito con respecto a lo de los haters que hablábamos ahorita. Tony Robbins dice, de pronto cuando está Tony Robbins, dice como cuando has visto un hater haciendo lo mejor que tú. Nunca. Entonces como que... Y siempre se van a reflejar ahí. Bueno, es increíble. El todo es no parar. Y a veces es la familia. En mi caso no es mi familia, pero a veces la familia, y es triste, la familia no deja a la gente hacer nada. Pero bueno. Así sucede y uno tiene que pasar por ahí para darse cuenta. Es como el gimnasio, si no te duele el ejercicio, no crece el músculo. Entonces, tal cual. Cuando llegué a la decisión de lo del emprendimiento fue después de tener este bar, que era el templo del reggaetón y la perdición. La experiencia fue bien interesante. Ahí estaba ganando dinero, pero no paz ni libertad tampoco. Entonces, cuando empecé, dije, salí de ahí, yo ya estaba dando alguna que otra clase. Yo dije, no, yo tengo que hacer esto algo más formal. Y empecé a mirar como la situación del ganar-ganar. Y yo necesito o quiero hacer algo que todos ganemos. Entonces, la idea era crear Nick Soul, siempre ha tenido el mismo nombre, de hecho, Nick, pues es mi nombre, Nick. Y Soul es un truco de patines, que se pone un patín así y el otro así. Soul es un deslizamiento de patines, pero en inglés es alma. Entonces, como que Nick Soul es como el alma de Nick, como que a esto le pongo mi alma realmente y lo estoy haciendo con toda. Y siempre que quise tener una marca, siempre puse el mismo nombre. Entonces hice 10.000 cosas. Quise tener una marca de patines, quise tener no sé qué, quise tener, y siempre le ponía el mismo nombre, el mismo nombre, el mismo nombre. Entonces, como que la tengo en mi cabeza que a lo que haga le voy a meter mi alma hasta el fondo y con toda, como go big or go home. Entonces, cuando lo hice, yo empecé a pensar, debe ser un win-win. Yo quiero generar un valor al mundo, algo positivo para el mundo, y que todos ganemos. Entonces, no solamente ganar yo dinero, libertad, satisfacción y paz, sino también las personas que están a mi alrededor. Entonces, que gane el que hace las camisetas, que ganen los coaches, que gane el cliente, que gane todo el mundo. Y le eché mucha cabeza como a diseñar como la forma del negocio y dije, debe ser así. Me he copiado mucho de Uber. Porque es así, igual la idea sería tener en el futuro una aplicación o algo que pudiera como hacer que llegue a ti el coach que esté más cerca. Pero entonces es que Uber pues es con personas adultas, lo que sea, y esto es con niños, entonces no puedes poner a cualquiera a que trabaje con niños. Entonces pues yo dije, tengo que ofrecer un servicio y mover como las formas de trabajar, que la persona que está trabajando con nosotros, el profe, por ejemplo, tenga tiempo libre para poder hacer sus sueños realidad. Entonces, las clases las dan por la tarde y trabajan medio tiempo. Pero entonces, si se trabaja medio tiempo, que puedan ganar un buen ingreso para que en las horas de la mañana puedan lograr más cosas. Entonces casi todos trabajan por las tardes, también se acomodó mucho a los horarios de clases de los niños del colegio, entonces se trabaja por las tardes. Entonces es muy chévere porque cuando llegan acá llegan siendo unos y salen siendo otros. Pues todos los coaches que han llegado, aparte tienen mucho material que yo les mando, documentales de Netflix. Ahorita la información está gratis y el que no aprende es porque no quiere. Entonces yo les paso libros, les paso videos, para que lean esto, lo otro, y se van empapando del tema y van entendiendo, y luego eso lo van reflejando en las clases, y es como, wow, entonces por todo lado vamos ganando, por todo lado, por todo lado. Y la idea, el objetivo es, pues, al principio era como, vamos a ponerle patines en los pies a todo el mundo, y después ya se convirtió como, vamos a hacer que la gente que llega a nosotros llegue siendo una y se vaya siendo otra, con un pensamiento diferente y positivo. Y ha sido genial, o sea, se han unido familias enteras a patinar, o no solo patinar, sino también a montar bici, lo que sea, con nosotros, hacemos viajes, hacemos paseos con las motos, por ejemplo, que es otro. Practicando muchos años, pero también he logrado ganar cosas y todo, ha sido muy chévere la experiencia con los deportes de motor. Y eso, o sea, en este momento ya estamos en ese punto donde estamos generando ese valor al mercado y a la sociedad. Y ya no estamos vendiendo alcohol ni vicio ni nada de eso, sino estamos dándoles vida, realmente les estamos dando vida. Y hay personas que llegan a nosotros con la vida hecha un desastre, o sea, con muchos problemas, con muchas cosas, con duelos y cosas muy heavy. Yo no soy psicólogo, simplemente me gusta muchísimo, muchísimo la psicología y lo que he leído ha sido autodidacta. Pero sí entiendo un poco cómo funcionan las emociones y sé que hay un concepto muy importante que se llama la neuroplasticidad y es como tu cerebro va cogiendo forma de acuerdo a la forma en que vas pensando y ya después piensas así automáticamente y ya queda así. Entonces, eso lo dije ahí como grosso modo porque es más complejo, pero como a través de las experiencias que puedes tener haciendo algo peligroso de manera segura, vas aprendiendo cosas sobre ti mismo y es como increíble. Muchas personas me dicen, yo quiero que vayamos hoy a patinar. Y yo, listo, listo, vamos a hacer la clase en tal lado. Dijo, no, es que no quiero hacer clase, yo solo quiero que nos paremos y nos vayamos a rodar hasta muy lejos y hablemos. Bueno, camine y lo hacemos. Entonces, y mientras vamos rodando, vamos hablando y se convierte en una terapia.
Me
Y es muy
encanta.
chévere, es muy, muy chévere.
Me parece muy chévere. Y en esta temporada que he podido entrevistar a las personas, muchos también han hecho lo que tú, que han generado un emprendimiento de enseñar el deporte a personas que quieren aprender. Y compartían eso, que a veces uno llega a la clase
Y entonces uno está súper cargado y quiere como, y entonces uno termina contándole todo al coach de lo que sea, ¿no? De patinaje o de squash o de fútbol y uno se descarga ahí. Pero también el poder del cuerpo nos hace cambiar la forma en la que estamos pensando. Y yo todos los deportes que practico, me pasa eso. Yo nado, juego squash y tomo clases contigo, con tu empresa de patinaje. Y siempre que empiezo la clase, empiezo de una forma y termino totalmente renovada y me encanta.
Sí.
Cuando no empezó Pablito en las clases, yo le pregunté a Alejandro, que era mi coach, el coach de él en ese momento, le dije, ¿tú me puedes enseñar a mí a patinar? Y yo pensaba que estaba diciendo algo muy loco, como que él me iba a mirar como, ¿qué? Pero no, fue como, sí, de una, esa es la idea. Y yo decía, wow. Y claro, 30 años, tengo 31 años, empezar a patinar a los 31 años, todo el mundo que me ve ahí subiendo esos patines me mira como está loca. Y mi esposo desde el miedo empezó a decirme, pero cuidado, te golpeas, a él le da mucho miedo como que me parta los dientes. Entonces en la primera clase yo era con las manos hacia adelante y no las quité de adelante, era muy chistoso y ya cada vez me voy relajando más, igual tengo todas las protecciones y estuve en esa tienda que mencionabas comprando los patines. Yo soy ingeniera ambiental, entonces me encantó comprar patines usados, porque pues siento que estoy cuidando el medio ambiente y estaban pues en muy buen estado y vi la rampa que tienen allá atrás. Me encanta como
Sí.
toda esa cultura que ustedes tienen alrededor del deporte. Entonces, te felicito, me ha encantado todo lo que nos has contado. Ya hemos abarcado muchas de las preguntas que tenía preparadas para hoy de forma así fluida, pero me
Genial.
gustaría saber, este podcast se llama Qué buena cosa cuando hacemos algo bueno, algo bien, entonces me gustaría saber. Qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo.
Esto de las clases definitivamente es como que, wow, tienes que seguir haciendo esto. Pero sobre todo es el dar testimonio o el demostrarle a las personas que es posible. Eso sí. Por ejemplo, mi mamá dice cómo hace para mandarse, o sea, para tener como esa mentalidad de cómo es que no le importa nada o qué. Y uno, no, sí me importa, pero uno va más allá, uno trata de decir, no tengo plata, pero eso no es un problema. O sea, hay que mirar cómo lo hacemos, cómo lo logramos, ser recursivo, ser resiliente como ante las frustraciones y las situaciones de la vida, porque te pegas duro, igual que en los patines. Tú llegas con miedo, o sea, lo ponemos ahí. Tú llegas con miedo, tienes unas creencias limitantes. El miedo es bueno porque el miedo te protege. O sea, hay que hacer como las paces con el miedo. Es como, no te frustres si tienes miedo, porque el miedo te hace humana. O sea, por eso tienes miedo. Te estás protegiendo y está bien. Si no tuvieras miedo, ya te hubieras muerto. Entonces, primero eso. Y luego el miedo es chévere porque te reta a intentarlo. Entonces lo que a mí más me alientan las personas que me conocen es como a que yo haga precisamente esto, como que les haga entender que es posible y que tú también puedes. Entonces dicen, no, es que yo tengo tono bajo muscular, es que yo sufro de las rodillas, es que yo no sé qué. Yo digo, sí, esto es tu presente ahorita, pero si tú quieres ser powerlifter y levantar pesas muy pesadas, lo puedes lograr. Si le pones el método Kaizen y aprendes un poquito cada día, en 2 años vas a estar levantando una moto si quieres. Entonces es como tú, como la gente o como cada uno de nosotros entiende que todo es posible siempre y cuando le ponga un plan. Un plan. Todo, yo quiero tener una casa, no sé cómo. Ok, listo. ¿Qué vas a hacer ahora para empezar? Es como una bola de nieve. Entonces lo que mucha gente me dice es como eso, que siga motivando, que siga haciendo lo que hago, que
Dando buen ejemplo.
sí, con mi propia vivencia y con los casos así de éxito que hemos tenido, como que siga en esa misión,
Me
que a
encanta.
veces, no te lo niego, a veces uno también se ve enredado y uno dice, no, pero uno como que casa de herrero asadón de palo. Uno como que se enreda a uno mismo, pero vuelve y mira y dice como, uff, de hecho yo miro hasta mis propios videos y digo, ahí la tenía clara, pero ¿qué está pasando? Entonces como que a todos nos pasa eso Y sí, yo creo que eso es lo que más la gente me motiva a que siga haciendo y les encanta que yo lo haga.
Muy chévere. Y ahora lo contrario, ¿qué buena cosa haces en tu vida que incomoda a las otras personas y que la gente te critica por hacer?
El ser positivo sin razón. A veces te empiezan a decir, no, a mí me molesta mucho en el gremio del patinaje, pues ahí hay mucha competitividad y testosterona y la vaina y yo soy esto y tal. Y hay muchas chicas también patinando en rampas y todo, pero todo el tema es de competitividad y no sé qué. Entonces la gente, unos se burlan de otros y joder. Y como yo soy como más o menos reconocido ahí en el tema, me molestan mucho y me dicen, ah, es que usted se cree el Daniel Javier de los patines, ah, usted está viendo muchos videos de Diego Dreyfus, ah, mucho Tony Robbins, ah, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces se me burlan muchísimo de eso porque yo siempre estoy en ese pensamiento positivo de que confronta a la gente y le incomoda. No, es que yo no puedo hacer tal cosa. No diga eso porque si así puede, ¿cómo que no va a poder? Tiene los dos pies, ¿cómo no va a poder? Entonces como que los confronto con esa realidad de que están sacando excusas por el miedo, por las creencias limitantes y les da rabia. Pero al final del día es algo bueno.
Me pasa lo mismo, que a veces intento hacer coach a personas que no me lo han pedido tampoco y luego me
Sí.
cuestiono. Creo que no me habían pedido ahí,
Es muy
pero
chistoso.
sí entiendo que la gente a veces hay gente gruñona y no a veces es muy positivo para la gente gruñona.
Sí, te ven
Bueno.
como la película Intensamente Alegría, que era así toda, toda bonita y como que la gente la veía como que pereza porque está feliz a toda hora. Es así.
Muy chévere. Otra pregunta que te tengo y que siempre he hecho, y es una pregunta mía, no sé de dónde la saqué, pero la gente siempre es como, wow. ¿Cuál es tu primer?
Mi primer, no me acuerdo. Ah. Mi primer recuerdo, el de lo soñador que era cuando estaba chiquito. Siempre he tenido, no sé si alguna vez viste esa caricatura de Warner Brothers, que era un niñito que estaba en el colegio y empezaba a ver que los números se movían en el tablero y el número 4 se volvía una espada y peleaba, no sé qué, un niño súper distraído, que era como una caricatura que había. Y se imaginaba que era un marinero y que no sé qué. Yo soñaba despierto a toda hora, desde que tengo uso de memoria. Y siempre mis sueños o mis visiones o mis pensamientos eran muy irracionales, muy locos, muy, muy locos. Como, no sé, yo iba en la ruta del colegio mirando así, yo me imaginaba que iba saltando en una moto por las cosas así. Yo, wow, qué nota. Así me metía en unos videos súper locos. Me acuerdo que siempre fue así. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de mi vida, de mi infancia, que siempre estaba imaginándome cosas que cuando la gente se da cuenta, o yo decía, como que me decían, ¿qué? Este man, ¿qué? Y me avergonzaba un poquito. Pero siempre fui así. Siempre fui así y muy, muy, muy noble. Muy noble. Recuerdo que siempre fui súper noble y a veces la nobleza la toman como debilidad o como este es tonto, pero realmente la persona noble es la persona que realmente es fuerte de carácter, porque no se quiebra tan fácil. Y la persona débil de carácter es la que el fosforito que le dices algo y se emberraca de una vez. Esos son realmente los débiles de carácter. Entonces yo me acuerdo de eso, que era muy noble y era muy soñador. Y todavía.
Muy, muy chévere, muchas gracias por compartir eso. ¿Cuál es tu canción favorita?
Siempre tengo como varias. Tengo varias canciones favoritas. En este momento hay una que me gusta la música. A mí el cine me encanta, me encanta, me encanta. Y de las películas y de los videos, siempre saco como la música y la rescato. Una de mis canciones favoritas durante toda mi vida ha sido Eye of the Tiger de la película de Rocky, de Survivor. Esa ha sido de las favoritas por siempre, o sea, todavía la tengo en mis playlists. Y en este momento hay una que se llama In for the Kill de La Rooks. Es Muy buena, es como una especie como de house, como de deep house, pero como con voces femeninas. Me encanta porque el mensaje de la canción es como ese, como estoy listo para la cacería, o sea, para lo que sea, in for the kill, como estoy listo para matar, así. Obviamente no matar a nadie, pero sí es como un mensaje súper agresivo. Y además pienso que la música influye demasiado, por eso trato en mis clases poner música, que eso estimula bastante. Y la música me parece que es la musa del cosmos, como ahora sí, citando a Daniela Viv, la musa del cosmos y la vida no tendría sentido sin música.
Súper, me encanta. Y tengo dos preguntas ya para terminar la entrevista que no quiero que se acabe porque siento que somos muy parecidos. Entonces, todo lo que has dicho es como, ah, yo también llegué a esa conclusión.
Es que es cierto que sí.
Podría hablar contigo por horas, pero ¿cuántos países has conocido gracias al patinaje? ¿Y qué es lo más loco que has hecho en patines?
Ok. He conocido como 9 países. He estado en Barcelona, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Emiratos Árabes. Se me escapa alguno por ahí. Aquí en Colombia le di la vuelta a Colombia también. Sí, más o menos 8 o 9 países así, full. Y lo más loco que he hecho en patines en cuanto a trucos, es un giro que lo hacemos solamente como 5 o 6 personas en el mundo, que es quedar de cabeza y dar 3 vueltas y volver a caer. No, no 3 flips de cabeza así dando vueltas, sino sales y quedas de cabeza, giras 3 veces así y caes otra vez.
O sea, de cabeza giras 3 veces en tu eje y luego vuelves y
Y lo
caes de
vuelves a
pie.
caer. Caes de pie patinando hacia atrás. Ese es el truco más difícil que hago, que aterrizo. He intentado otro que es doble, que es un doble giro de lado saltando. Ese sí es doble flip, como doble mortal, por decirlo así. Ese sí es giro, sí, como flip, como un bote. El otro es giro como girando sobre un eje. Pero ese no lo he aterrizado, entonces no vale. Eso ha sido lo más loco en cuanto a trucos.
¿Y en tu canal de YouTube está el giro que dices del eje para mirarlo?
Sí, ahí está. De hecho, los que los. El nombre del video es. Es como solamente 5 personas pueden hacerlo en el mundo o algo así.
Genial, lo voy a buscar. Y
Sí,
ahora
es muy
para...
chévere.
Si las personas se motivaron y dijeron, no importa la edad, si Luis está aprendiendo a patinar a los 31, se puede, quiero tomar clases de patinaje, de qué ofreces, patinaje, bicicleta, skate, y cómo te buscan o cómo les damos los contactos para que empiecen a practicar.
Sí, claro, pues me pueden escribir al Instagram, que es arroba Nick, Nick, raya abajo, soul, como alma en inglés, y otra vez rayita abajo. Me pueden escribir ahí y les paso el número. O al número de WhatsApp, que es 315-294-6369. Ahí me escriben al WhatsApp y de una les contesto yo directamente. O sea, esa es otra cosa que me parece genial, que el contacto es directo. Les va a salir un mensaje automático de eso, pero yo siempre contesto, soy yo. Entonces, súper chévere.
¿Y qué clases pueden tomar?
Aquí podemos aprender. Son solo deportes sobre ruedas. Estamos pensando meterle como slackline y parkour y eso, pero pues todavía no vamos a irnos hasta allá. Y no soy muy experto en esos temas, en esos deportes, entonces como que no. Pero tenemos patinaje en línea, que se puede también con quads o lo que sea. Skateboarding, que es la tabla. Scooter, que es la tablita pero con el palito, que eso también es un deporte extremo. Hay niños ahorita que están re locos haciendo cosas con eso. Enseñamos enduro y motocross. Yo no soy el profe de enduro y motocross, pero tenemos un convenio con la pista El Reto en Tocancipá, donde les alquilan todo. O sea, no tienes que tener sino las ganas. Y la plata para pagar la clase, obviamente, pero es allá en Tocancipá, te alquilan la moto, te alquilan el uniforme, te alquilan el casco, todo lo que necesites y la instrucción, tienes un instructor ahí. Entonces, ese puente se puede hacer a través de nosotros y es genial el plan, es súper chévere. Esos son los básicos, los que hay. Ah, bicicleta y bicicleta. Que
Perfecto.
la bicicleta es interesante porque también tiene un tema ahí como metafórico con la vida, y es como que para no perder el equilibrio en la vida, igual que en la bicicleta, debes de no parar de avanzar. Es algo así. Entonces, como que por ese lado la agarramos.
Me encanta, me encanta. Bueno, entonces invito a todos los oyentes a que se atrevan a tomar clases y si tienen hijos también tomen clases sus hijos con Nixo. Para Paulito ha sido muy chévere, en verdad él ha cambiado mucho lo que tú decías y se ha empoderado más, es más independiente y hasta está yendo en bicicleta al jardín. Y
Oh,
ahí
qué
creo que
nota.
sí, entonces y se ríe y claro, se cae, pero bueno, y se para. Entonces, no, lo que dices tú, o
Además,
sea, es una vida.
súper, súper ambientalista yéndose al jardín en bici. Qué nota.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Espero que todo el mundo tome clases contigo o te vayan a seguir en YouTube o te apoyen de alguna forma. Y muchas gracias por inspirarnos hoy. Que estés
Gracias,
muy bien.
Luis, a ti por invitarme. Cuídense mucho y nos vemos por ahí en ruedas de patines y de bicicletas.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.par. ¡Chao!